Mateo capítulo 5, versículo 21. Aquí el Señor nos va a empezar a hablar de lo que anteriormente hizo la introducción. En la sección del versículo 17 al 20, nos dijo que Él no había venido a contradecir o a quitar la ley, sino a cumplirla. Llevemos en mente, mientras estamos estudiando esto, que el Señor está hablando a un público que por primera vez está escuchando lo que se refiere al reino de Dios. Los conceptos que Jesucristo nos está entregando son totalmente nuevos para nosotros. Porque dijo, dichosos son los pobres de espíritu, los que no tienen la manera de llegar delante de Dios. Dichosos son los que están llorando por su condición espiritual, porque se dan cuenta que son pecadores. Dichosos son los mansos, que han reconocido ser pecadores no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres, y consideran a los demás superiores a sí mismos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados en todas las clases de justicia. Dichosos son los que son misericordiosos, los que saben perdonar el agravio, porque ellos también van a ser perdonados de sus ofensas delante de Dios. Dichosos los pacificadores, los de limpio corazón, los que padecen por causa de la justicia y aún por causa de Jesucristo, porque van a recibir un gran premio. Y eso es algo nuevo para la gente. ¿Cómo que dichosos estas personas? Parece que están sufriendo, ¿verdad? Pero son dichosos porque Dios nos está entregando nuevos valores, valores que nosotros no conocíamos, valores de las verdaderas virtudes. Vivimos en un mundo que a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Al revés completamente. Así hemos crecido, así hemos nacido nosotros, y estamos contaminados con los valores del mundo. Era necesario, pues, que el Señor primero viniera y le dijera al cristiano, así es como debe ser el carácter del cristiano. Esto es lo que es dichoso, no lo otro. Nosotros hubiéramos dicho, dichosos los prepotentes, dichosos los que se suben por encima de los demás porque alcanzarán el éxito. Esos libros, podemos comprar libros con esa temática en la librería, ¿verdad? ¿Cómo alcanzar el éxito? Y siempre nos van a decir que busquemos y que nosotros veamos. El humanismo hoy en día dice, si tú ve por ti mismo, si tú no ves por ti mismo, nadie va a ver por ti. Y todas las tácticas de negocio que hay, que entendemos, que aprendemos, es, tenemos que tomar ventaja, aprovecharnos de los demás. Jesucristo nos presenta una realidad completamente diferente. Y luego nos dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto quiere decir, ustedes son los que van a llevar este mensaje afuera. El Señor no lo va a llevar de una manera espiritual. El Señor no se le va a aparecer a la gente para decirle cómo es el reino de los cielos. Él podría hacerlo en sueños, pero no lo ha escogido así. Nos ha llamado a nosotros a ser el vehículo que vamos a llevar las buenas nuevas. Por eso es que somos la sal de la tierra. No Él, nosotros somos la sal de la tierra. Y el poder que tenemos de la sal es un poder que Dios nos ha dado para ser un antiséptico que prohíba la putrefacción del mundo. Nosotros tenemos que salar el mundo, como se salan esas carnes, ¿verdad?, que duran mucho tiempo, esas asesinas. Nosotros somos esa sal que va a salar. Somos esa luz que va a alumbrar. No tenemos luz propia. La luz que tenemos es la luz de Dios. Él nos ha alumbrado a nosotros. Nosotros hemos recibido esa luz. Esa luz manifestó nuestras malas obras. Nos arrepentimos, lloramos delante de Dios. El Señor nos limpió, pero también esa luz nos enseñó que lo que Dios quiere de nosotros es que descansemos. Es que recibamos el gozo y la paz que Él tiene y las promesas que tiene para nosotros. Es una buena nueva. Y esa luz tenemos nosotros que mostrarla a los hombres. Vamos a vivir en justicia, y cuando los hombres vean nuestras buenas obras, o sea, un cristianismo verdadero, real, no hipócrita, cuando la gente vea esa, la gente que ama a Dios, no toda la gente, van a glorificar el nombre de Dios. Algunos nos van a atacar. De hecho, más son los que nos van a atacar que los que van a recibir. Pero los que van a recibir por nuestra luz. Y así como podemos ser ejemplo para bien, podemos ser ejemplo para mal. Nuestras acciones van a glorificar o van a hacer que la gente blasfeme el nombre de Dios. Cuando David cayó en pecado con Betsabé, el profeta Natán le dijo, tú con tus hechos has hecho que los enemigos de Dios blasfemen el nombre de Dios con tu conducta. Qué terrible, ¿no? Y eso sucede. Cuando vemos un hombre de Dios que cae en pecado, inmediatamente se burlan de Jesucristo. Ahora el Señor dice, yo no he venido a contradecir la ley, ni los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento sigue vigente en sustancia. Fíjese lo que acabo de decir y lo voy a repetir. Sigue vigente en sustancia, no en letra. Aunque dijo, ni una jota ni una tilde pasará, el Señor no se está refiriendo a que debemos de cumplir la ley ceremonial, sino la ley moral. Debemos recordar que la ley moral es el principio por el cual opera la ley ceremonial. Como un ejemplo podemos poner el hecho de que cuando ponen un signo de pare o de stop, ¿verdad? En algunos países dice alto, en otros dice pare y en otros dice stop. Significa que me tengo que detener ahí y después seguir. No es un capricho del Estado o de la organización de tránsito que quiere ver a ver cómo los autos rechinan las llantas o ver cómo las cabezas se mueven cuando el tipo aprieta el freno, sino es para protección de nosotros mismos. Cuando hay un límite de velocidad, no es un límite caprichoso, sino es porque esa es la velocidad apropiada y que es realmente la óptima para que la gente que está caminando alrededor o los autos que están ahí o por las condiciones que hay, todo mundo esté en paz y sin accidentes. La ley ceremonial sería el número que uno está viendo. Dicen ahí que tengo que manejar a 55 millas por hora. Aquí en California se puso un límite de velocidad de 55 millas por hora por muchos años. Anteriormente era más alto, pero lo bajaron a 55 por la crisis de petróleo, porque sabían que el auto a 55 millas por hora ahorraba más gasolina que en más altas velocidades. Pero cuando bajó un poco el precio de la gasolina, subieron la velocidad. La carretera es la misma. No cambiaron las condiciones, no hicieron mejores las carreteras, son iguales, pero ahora cambió porque las circunstancias cambiaron. La ley ceremonial hubiera sido el obedecer el número en el momento. La ley moral es someterse a los reglamentos de tránsito, ¿verdad? Y el Señor aquí nos va a mostrar, como ejemplo, dos mandamientos, el sexto y el séptimo mandamiento que están escritos en la tabla de la ley. Vamos a leer, en el versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, dice el Señor, a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No matarás. ¿Quién dijo no matarás? Dios. ¿A quién se lo dijo? Él lo escribió en la tabla de Moisés, en la tabla de los 10 mandamientos. Es el sexto mandamiento. No matarás. La palabra no significa meramente no matarás, sino significa no asesinarás. Pero se puede tomar de las dos maneras. ¿Por qué digo no asesinarás? Porque el mismo Dios que nos da el mandamiento aquí de no matarás, también a su pueblo le dio la pena capital para ciertos delitos. Yo sé que este es un asunto un poquito escabroso para algunas personas, el tema de la pena capital. Pero Dios permitió, no solamente permitió, sino que exigió la pena capital en algunos delitos. Debemos entender que Dios era el gobernador, el rey del pueblo de Israel. No tenían rey, el rey era Dios. Desde el momento que el Señor escogió a Abraham, hasta el momento que entraron en la tierra prometida, tenían como rey al Señor. Después se rebelaron en la época de Samuel el profeta y pidieron un rey. Y el Señor les dijo, ustedes me han desechado a mí pidiendo rey. Y les dio un rey. Les dijo, pero sepan que el rey que yo les estoy dando, porque así son los reyes, va a aprovecharse de ustedes, les va a quitar sus riquezas. Lo mejor de sus cosechas van a ser para él. Lo mejor de sus esfuerzos va a ser para él. Lo mejor de sus riquezas va a ser para el rey. Las mujeres más hermosas se las va a llevar el rey. O sea, todo lo mejor que hay en el país va a ser para el rey. Pero ¿quieren rey? Ahí está su rey. Y les dio un rey. Pero Dios era el que estaba gobernando al pueblo. Aún el rey y los sacerdotes tenían que someterse a la ley de Dios. Y él para algunas cosas había puesto la pena capital. Es más, de hecho, desde Génesis, cuando el Señor está hablando con Noé en el capítulo 9 de Génesis, le dice, el único mandamiento que le da, el único reglamento que le da social, le dijo, si el hombre derramare la sangre del hombre, deberá morir por mano del hombre. Aquel que derrame la sangre de su compañero debe morir, pero por mano de hombre. O sea, el Señor no dijo, al que derrame la sangre de otra persona, pónganlo ahí en la esquina y yo lo voy a fulminar con un rayo. Lo pudo haber hecho así. Pero dijo, por la sangre del hombre será muerto. O sea, Dios no puede estar dando un mandamiento aquí para quebrantarlo más adelante. Con nosotros mismos, con los mismos mandamientos de las leyes que está dando. Cuando el Señor les dio ese rey que estábamos hablando, el primer rey fue Saúl. Saúl se le ordenó que hiciera guerra contra Amalec, contra el pueblo de los amalecitas, que fueron enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Israel también. Gente totalmente idólatra, adoraban demonios, gente extremadamente perversa, y el Señor había determinado exterminarlos del planeta. Pero en vez de aniquilarlos como aniquiló a Sodoma y a Gomorra, que ese lo hizo el Señor directamente desde el cielo, mandó fuego y fueron consumidos, le dijo al rey Saúl, ve tú y aniquila todo ese pueblo. Mata a hombres, mujeres, niños, animales, todo, no te lleves nada de ahí, no toques ningún tesoro, ninguna joya, ningún vestido, quema la ciudad, extermínalo todo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo nada más. Era un pueblo extremadamente perverso. No sabemos qué tipo de enfermedades había allí. No sabemos nada. Lo único que sabemos es que Dios determinó un juicio y Dios es Dios. Y dijo, ese pueblo va a ser exterminado y tú vas a ser mi instrumento por el cual lo voy a hacer. Pero, ¿saben qué hizo el rey Saúl? Le perdonó la vida a las mujeres que eran vírgenes, a todas las niñas, a los niñitos, ¿verdad? Y a los animales que estaban bien. Y al tesoro se lo llevó. Y el Señor le dijo, por cuanto me has desobedecido y no hiciste exactamente lo que yo te dije, yo te he desechado como rey. Alguien va a decir, ay, pero qué terrible Dios, cómo tan bárbaro va a ser eso. ¿Saben qué? Mis amados hermanos, Dios es Dios. Dios da la vida y Dios la quita cuando Él quiere. Y Él hace el juicio. Y el juicio de Dios es un juicio santo. Nosotros no sabemos lo que hay detrás de todo esto. Ahora, esto solamente lo dije por un motivo. Los fariseos leían aquí, no matarás, no matarás. Y cualquiera que mate, ¿qué hacemos con él? Bueno, aquí la ley dice que hay que quitarle la vida. Pero si también el Señor dice no matarás, estaríamos nosotros matando y vamos a quebrantar el mandamiento. ¿Me entienden? Entonces decían, el que mate va a ser solamente culpable de un juicio. A ver qué juicio le dan, a ver qué pena le ponen, pero no le van a quitar la vida. Hay gente que dice, sí, yo estoy a favor de eso, porque, pobrecito, hay que valorar la vida humana. ¿Qué tal si el reo más adelante lo llevan a la cárcel y lo tratan tan bien que sale adelante? Lo reubican en la sociedad. Le dejan ver que ya no necesita matar, que ahora puede ser un carpintero o un mecánico tal vez. Saben, yo fui a una prisión de alta seguridad de aquí a Los Ángeles, donde casi no dejan entrar a nadie. Y fuimos ahí para ministrar a la gente que estaba ahí. Yo me sorprendí cuando entré ahí. Tenían un gimnasio al aire libre que pocos gimnasios lo tienen. Y la gente estaba haciendo ejercicio ahí, unos tipos con unos brazos así, ¿verdad? Unos cuerpazos. Sin prisa. Haciendo ejercicio así lentamente. Nos veían a nosotros y decían, mira, esos tipos que andan caminando deben tener prisa, porque andan caminando rápido. Ellos estaban tranquilamente, unos tomando el sol, haciendo ejercicio, descansando, ¿verdad? Haciendo sus sets ahí, pero sin ninguna prisa. Nos enseñaron los talleres en donde tenían ellos clases de carpintería. ¿Qué máquinas tenían ahí? Los talleres de mecánica, ¿qué equipo tenían ahí? Impresionante. Televisión a color. Todo, era un club. Lo que era eso era un club, un hotel. Y algunos, sepan ustedes que le llaman el hotel. Es como el apodo que le ponen a la cárcel. Hay que reubicarlos. Díganme ustedes, ¿usted cree que están reubicados? ¿Saben? En los días de Simón Bolívar fue un presidente que gobernó varios países en Sudamérica. Durante su gobierno, él fue de mano muy dura. Ponía la pena capital aún para una persona que se metía a robar a una casa. Y dicen que las personas podían dejar las casas abiertas, la puerta abierta, salirse a su casa, a comprar o al cine. Nadie se metía. Pero hoy en día que estamos protegiendo al criminal, no nos damos cuenta que el criminal también, ¿y qué de la vida de la persona que mató? ¿Verdad? Protegemos al criminal y por eso el crimen continúa. Bueno, pero este no es el asunto que estamos viendo aquí, así que lo dejo ahí nada más porque quería solamente expresar por qué Dios había puesto este tipo de pena capital. Era para que, y lo dice la palabra de Dios, para que la gente temiera, para que cuando los demás vieran el castigo del criminal, los demás temieran y no hicieran ese crimen. Dios lo dice en su palabra. Por ese motivo están esos castigos duros, para que los demás vean y teman. Y digan, no me conviene ser criminal, porque me va a pasar esto. ¿Oíste que fue dicho entonces, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Obviamente, la persona que mate en cualquier país es culpable de un juicio, del tribunal del país. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense qué especial. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Obviamente no se está refiriendo aquí a un juicio terrenal, porque no hay ninguna corte en ningún país que juzgue a una persona porque se enojó. No existe. Pero ¿en qué juicio queda culpable esta persona? Delante de Dios. Juan, en su primera carta, en el tercer capítulo, nos dice que si alguien aborrece a su hermano, es un homicida ya, delante de Dios. No necesita llegar con el puñal o con la pistola. Ya con el puro hecho de aborrecerlo en su corazón, se ha convertido en homicida delante de Dios. Dice el Señor que los pecados nacen en el corazón. El homicidio no es un acto involuntario de repente, es algo que viene ya planeado. Pero dice, y cualquiera que le diga fatuo o necio a su hermano también queda expuesto al infierno de fuego. Aún el insulto, porque el insulto, aunque tal vez no es una acción muy fuerte, es un insulto de coraje contra el hermano. ¿Me entienden? Contra la persona. La palabra necio significa literalmente en el griego cabeza hueca. Es un insulto a la inteligencia. Nuestras palabras como insultos a la inteligencia, entre las más leves están idiota, retrasado mental, ¿verdad? Tonto, imbécil. Pero hay palabras, la otra que dice fatuo, es una palabra que es un insulto, como diciéndole a la persona condenado, desgraciado, vete al infierno, o sea, que va de acuerdo a su futuro, a su estado con Dios o a su futuro en condenación. Uno dirá, bueno, esas son palabras ligeras. Aquí en inglés, en Estados Unidos, utilizan mucho uno que dice drop dead, o sea, pero no, muérete. Pero no es como un muérete, así como que la persona quiere que realmente se muera, sino ya es como drop dead, como una palabra que ya no significa lo que se dice. Pero el Señor lo toma en cuenta porque existe una actitud en el corazón que empieza muy pequeña, pero después se hace muy grande. Aquí en California, ustedes recordarán que hubo un tiempo en donde había unos locos allá en el freeway que andaban disparándole a la gente. Y le andaban disparando porque alguien se le atravesaba. Bueno, todos nosotros, como esa caricatura de Tribilín, ¿verdad? Nos convertimos cuando estamos detrás del volante, ¿verdad? Pero de cualquier manera, este señor, me imagino que ya varias veces se le habían cerrado. Y hay gente que no tolera que alguien lo pase. O sea, ¿cómo vas y tú más rápido que yo? Si yo soy el campeón. Si yo soy James Bond, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? Pero saben una cosa, esta persona que le disparó a la gente, algo tenía. Ya se le habían cerrado demasiadas veces en el freeway y dijo, la próxima persona que se me cierre, la voy a matar. Y llevó su pistola cargada, que es contra la ley, dispuesto a lo que tenía que hacer y lo hizo. Porque no paró ese coraje en su corazón. Un amigo mío me enseñó que le habían regalado un llavero que tenía 4 botones. Un llavero de auto. Uno de ellos lo apretaba uno y sonaba como ametralladora. El otro era un misil. El otro era un rayo láser. Y el otro una bomba atómica. Le digo, ¿y eso para qué es? Por si alguien se te atraviesa así. Y así el coraje ya sale, ¿verdad? Y no hay, ya el daño no se hace, ¿verdad? No va a mayores. Y lo sacaron justamente en esa época. ¡Qué increíble! Bueno, dice aquí también, haciendo, con ese coraje quedo expuesto al infierno de fuego. ¡Qué tremenda cosa! Dice aquí el Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Lo que nos está diciendo aquí es, el Señor dice, si tú traes tu ofrenda no necesariamente tiene que ser dinero. Puede ser mi adoración al Señor. Yo llego, me reúno en la iglesia para adorar al Señor, para escuchar la palabra de Dios. Y yo estoy tranquilamente bien con el Señor. En paz, todo perfecto. El amor del Señor, la paz, la bendición de Dios. ¡Ah, qué bonito! Pero en ese momento me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí. Dice el Señor, ¿sabes qué? Deja allí tu ofrenda. No me interesa todavía. Ve y arregla cuentas con tu hermano. Está hablando de mi hermano en la fe. Ve a arreglar cuentas con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. En Mateo 18 dice que si mi hermano tiene algo contra mí, que yo vaya y hable con él, y si él se arrepiente, me he ganado a mi hermano. Fíjense, qué especial. Mi hermano es el que está mal. Yo estoy bien tranquilo, alabando a Dios, pero mi hermano está mal, él es el que está mal, él es el que se tiene que arrepentir, no yo, yo estoy bien. Pero él tiene algo contra mí, y el Señor me dice, ve tú, y arregla el asunto. ¡Wow! ¿Y por qué, Señor? ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere que yo sea objeto de odio. Aquí me está hablando que yo no debo odiar a nadie porque quedo expuesto al infierno. Pero también dice que nadie te esté odiando tampoco. No, pero no es mi culpa. No importa, ve tú y arregla el asunto. Si no te escucha a ti, trae algunos testigos. Si no los escucha a ellos, ponlo delante de la iglesia. Y si no, ok, ya te libraste del asunto, pero ya hiciste el esfuerzo de librarte de eso. No vamos a poder librarnos totalmente de nuestros enemigos que nos odian, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo posible. Ahora, estamos hablando aquí de un hermano en la fe, Pero más adelante dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Ya aquí está hablando de un enemigo. Un adversario que te va a llevar a la corte, que te va a hacer daño, que te va a meter a la cárcel. Ponte de acuerdo, porque si te mete en la cárcel, ahí te vas a quedar. Ponte de acuerdo con él, aún en el camino, rumbo al tribunal, si es necesario. Y haz el arreglo con él y ponte de acuerdo con él. ¿Cuál es el interés de esto? Que tampoco quede ese odio. Porque si me mete a la cárcel, yo me quedo en la cárcel y el tipo me va a seguir odiando. Aunque cumplió su venganza. ¿Me entienden ustedes? Entonces, el Señor me está pidiendo eso. Fíjense todo lo que sale del mandamiento, no matarás. Es importante que nosotros entendamos el propósito de lo que Dios quiere decirnos. Lo que hay detrás. Esta es la ley moral a la cual el Señor se refiere en no matarás. Tiene que ver con el sentimiento de odio, no solamente mío, sino los demás hacia mí. ¿Oíste que fue dicho no matarás? Yo te digo todo esto otro. Y luego vamos al mandamiento número 7, cuando dice, Mateo 5, versículo 27 nos dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí el Señor nos está hablando, como dije, del séptimo mandamiento. ¿Quién fue el que dijo, no cometerás adulterio? Fue Dios mismo también. Pero los religiosos de aquel entonces solamente llegaban al punto del hecho mismo, del adulterio, del acto en sí. El Señor va más allá. El Señor se mete en la intención. Ahora, sería un error para nosotros pensar que aquí solamente se está refiriendo a adulterio y no incluye fornicación. Estaríamos cayendo en el mismo error que cayeron los religiosos de aquel entonces, de solamente estar viendo la letra y no entender lo que hay adentro. ¿Qué es adulterio y qué es fornicación? Adulterio es cometer el acto sexual fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio es permitido, no solamente permitido, está diseñado por Dios. Está diseñado por Dios. El Señor nos diseñó de esa manera. Él dice la palabra de Dios, honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios nos da una instrucción larga de cómo debe ser nuestra relación matrimonial íntima, ¿verdad? El hombre no debe negarse a la mujer ni la mujer al hombre. Eso queda dentro del matrimonio y es santo. Quiere decir, no es malo. Mi abuelo pensaba que los seres humanos tenían que pecar para tener hijos, aunque estuvieran casados. Eso no es cierto. Dentro del matrimonio es lícito, el Señor lo diseñó así. Pero fuera del matrimonio, si una de las dos personas que está participando en el acto está casada y no está con su cónyuge, eso es adulterio. Fornicación es cuando ninguno de los dos están casados. Alguien puede decir, ah, pero aquí habla de adulterio y los dos aquí somos solteros, entonces yo puedo mirar a una mujer y desearle en mi corazón. No, también se aplica. También sería un error pensar que esto solamente se le aplica al hombre cuando desea a una mujer y no a una mujer cuando desea a un hombre. Obviamente va para los dos lados, ¿me entienden? ¿Y qué es lo que dice aquí? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Todos nosotros sabemos la gran diferencia que hay entre mirar y codiciar. Aquí el Señor no nos está pidiendo que nos pongamos unas de esas cosas de cuero, creo que se llaman tapojos, ¿verdad? Que le ponen a los caballos para que no se distraigan y vayan caminando derecho. El Señor no nos está pidiendo que andemos así, o que caminemos así solamente viendo el piso, y cuidado, aquí hay muchas mujeres, no voy a ver nada. No nos está pidiendo eso. Nos está pidiendo que no miremos con ojos de adulterio. Necesitamos hacer un pacto con nuestros ojos. Job dijo, yo hice un pacto con mis ojos para no descubrir la desnudez de otra mujer. He hecho un pacto con mis ojos. Les voy a leer lo que dice Job aquí en el capítulo 31 de Job, cuando nos habla de la manera en la que él piensa y lo que él ha hecho. Dice en el capítulo, Job está antes de los Salmos, y dice aquí en el capítulo 31, versículo 5. Si anduviese con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas y justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, qué tremendo, ¿eh? Si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer. ¡Qué tremenda cosa! O sea, está diciendo, yo he hecho un pacto conmigo. Hay otra escritura, también ahí en Job, donde literalmente dice eso. Hice un pacto con mis ojos, pero acá está diciendo, hay una situación que sucede. Si yo me fui tras mis ojos, el adulterio que el Señor nos está mostrando aquí, este adulterio mental, viene por el ojo, pero saben que nuestra mente, el Señor ha hecho un aparato, nuestro cerebro, nuestra imaginación, maravilloso que Dios nos ha dado, pues para glorificarlo a Él. ¿Qué quiero decir con glorificarlo? No necesariamente que estemos diciendo gloria, 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 sino para que lo usemos correctamente. Pero esta mente también es capaz de diseñar maldad, de hacer fantasías que no me conviene tener, porque eso me va a llevar al pecado. Dice el Señor, ¿de dónde vienen los adulterios y los asesinatos? ¿No es de vuestros propios corazones? Cuando el Señor está hablando acerca de que lo que entra al hombre no es lo que le contamina, sino lo que sale de él, dice, porque del corazón salen, y menciona dos cosas, los asesinatos y los adulterios, y todo pecado. Pero menciona literalmente estas dos cosas que estamos viendo nosotros hoy aquí. Salen del corazón. Cuando nosotros vemos que una persona, hemos visto, por ejemplo, grandes siervos de Dios, y lo digo con vergüenza, que han caído en pecado, eso no sale de la noche a la mañana. Eso es algo que han estado allí pensando, que lo han estado calculando, lo han estado deteniendo en el corazón, y funciona después, sale a la luz. Un hombre puede mirar a una mujer y desearla en su corazón, y se puede ir a su casa, y ya no la está viendo más, pero la imagen se quedó en su mente, y el deseo y el pecado puede continuar allí, y si la vuelve a ver, puede seguir continuar con ese asunto y producirse otra cosa que no conviene. Debemos entender también que aquí no se refiere exclusivamente al ojo físico. Porque fíjense lo que dice inmediatamente después. Por tanto, y este por tanto nos está conectando a lo que acaba de decir, que si miro a una mujer para codiciarla, ya he adulterado en mi corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En el Evangelio de Lucas añade, si tu pie derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, que mejor te es entrar al reino de los cielos cojo que con los dos pies al infierno. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Les voy a decir lo que no está diciendo. El Señor no está diciendo que nos mutilemos. Hay gente que tiene más celo que inteligencia y se han mutilado. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, se hizo eunuco, o sea, se castró porque tenía muchas tentaciones. ¿Y saben qué? Él mismo escribe, las tentaciones no se fueron, se quedaron en la mente. todavía. Esa práctica se prohibió inmediatamente en la iglesia porque algunos empezaron a hacerla. Se prohibió radicalmente, eso está mal. Dios no aprueba una acción así. No es lo que está diciendo aquí el Señor. A eso no se refiere este versículo. Ha habido gente que se ha sacado literalmente el ojo y se ha cortado la mano. Eso no está pidiendo aquí el Señor. ¿Qué está diciendo entonces? Mire, primero debemos entender que nuestros miembros no tienen voluntad propia. No es que yo con el ojo izquierdo estoy leyendo la Biblia y con el derecho, ay Dios mío, ¿verdad? ¿Quién sabe qué estoy viendo? O que estoy en la iglesia, ¿verdad? Levantando las manos, alabando al Señor, pero de repente la mano derecha va y le saca la cartera al compañero. Eso no sucede. Y de repente, ay, mira, esta mano malvada, ¿verdad? Se le pegó la cartera. Ya te he dicho que no hagas eso, le digo a la mano. Eso no sucede así. La mano no tiene voluntad propia, ni el ojo derecho tiene voluntad propia. O sea, dice, no, el izquierdo está bien, pero el derecho, cuidado. No. ¿A qué se refiere aquí el Señor? Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros somos los que controlamos, pero debemos considerarnos ciegos. Miren, alguien puede decir, es que en el trabajo que yo estoy, donde yo trabajo, qué barbaridad. ¿Cómo se visten las mujeres que van ahí? No sé, están todas en campaña, ¿verdad? Y pues caigo por eso, porque es donde yo trabajo, entonces salte del trabajo. Es que en donde yo estoy, ¿verdad? En la situación, me tienta esta situación, me hacen enojar. Bueno, aquí está hablando exclusivamente del adulterio, pero es aplicable a cualquier cosa. Más adelante el Señor, cuando habla en Lucas, lo aplica a cualquier pecado. Es algo que al Señor le gustaba repetir también, este hecho. ¿Por qué? Debo considerarme muerto. El ojo me lleva, el ojo es una interfase en el cuerpo que el Señor me ha dado que me permite recibir imágenes. Yo debo de saber filtrar lo que estoy metiendo a mis ojos. ¿Por qué? Porque por la vista entran imágenes que después se convierten en ideas y se convierten en semillas que se siembran en el corazón. Y más adelante van a producir un fruto. Y no me puedo yo quejar de que el fruto que está produciendo me está destruyendo espiritualmente. Señor, ayúdame a poner este fruto. Sí, ve la semilla que está sembrando. Dice la palabra de Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a segar. Si yo estoy sembrando cosas negativas en mí, voy a segar cosas negativas. Aquí vale decir que Dios nos ha dado libertad, una libertad completa de hacer muchas cosas. Pero yo tengo que tener sabiduría de saber qué es lo que me conviene. Dice el apóstol Pablo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y saben, otra cosa más, las cosas que a mí no me convienen pueden ser diferentes que a las cosas que a ti no te convienen. Tal vez tú puedes ver cierto tipo de películas y no pasa nada. Pero otra persona con esas mismas películas cae en pecado terrible. Así que yo de ninguna manera me voy a atrever jamás a poner un reglamento. Es que estos son los libros que vamos a leer, y estas son las películas que podemos ver. Y como mucha gente ha tratado de hacerlo. Porque cada uno de nosotros es diferente. Y las prohibiciones no nos van a servir. El ascetismo, que significa privarse de todo lo agradable, nunca ha servido para nada. Los monjes que ahí están viviendo separados de la sociedad, en un monasterio donde no hay nada, no hay televisión, no hay radio, no hay nada que ver, ¿verdad? Y están solamente con sus libros y con sus oraciones y sufriendo, durmiendo en una cama de piedra con un tronco ahí de almohada y levantándose en la noche con frío para orar, para castigar el cuerpo. Sus mentes todavía están libres para pensar lo que sea. El Señor no nos ha llamado a nosotros a castigarnos de esa manera, pero sí a inteligentemente sabernos disciplinar. El Señor no nos ha llamado a que vivamos una vida con todo libertinaje. No nos conviene eso, obviamente. Eso nos haría daño. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado un monitor, nuestra conciencia. Nuestra conciencia es el monitor espiritual que tenemos. ¿Saben? Tenemos muchos monitores físicos, ¿verdad? Tenemos el sistema nervioso. Cuando algo me está haciendo daño en mi mano, inmediatamente lo quito. Quito mi mano, alejo mi mano de la cosa que me está haciendo daño, por cuanto siento ahí un piquete o me está quemando o algo me está haciendo daño en la piel y siento inmediatamente eso y me alejo. Y tenemos muchos monitores físicos, pero espirituales tenemos solamente uno, nuestra conciencia. Si nosotros no le hacemos caso, esa conciencia se cauteriza y empieza a perder sensibilidad y después ya no sabemos discernir lo bueno de lo malo. El Señor nos ha llamado a que vivamos una vida santa. Y dice el apóstol Pablo, cada uno examínese a sí mismo y asegúrese de no condenarse en lo que aprueba. Que no esté aprobando algo para su vida que lo está aletargando. Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice, hay sillas que me ponen en el camino que me invitan a sentarme. El Señor nos ha llamado a nosotros a correr una carrera. Pero hay personas que van así tranquilamente caminando, disfrutando el paisaje, ¿verdad? Mira qué bonito los pajaritos. Y la carrera no es carrera. Es un peregrinaje lento, tranquilo. Pero el apóstol Pablo dice, no. Aquí nuestra vida es una carrera. Debemos de correrla con todas nuestras fuerzas, como si fuese solamente uno el premio que es el que se va a otorgar. El atleta que quiere ganar el premio y quiere ganar esa corona que le van a dar, antiguamente le ponían una corona de olivos, ¿verdad?, a los atletas. El que quiere ganar esa corona, que es corruptible, tiene que privarse de lo que le sea necesario privarse para poder llegar a la meta. Hoy en día cualquier atleta que corre en las Olimpiadas, tiene que vivir una vida anormal, no puede vivir como cualquier persona, tiene que comer diferente, dormir diferente y hacer ejercicios diferentes, vivir totalmente diferente para poder lograr aquello. Nosotros estamos en una carrera, nuestro fin no es por nuestras propias obras, fíjense bien, que vamos a ganar la carrera, pero tenemos miembros que, como acabamos de leer, en nuestro cuerpo nos pueden hacer pecar. Puede que alguien pueda entrar con los dos ojos y las dos manos y los dos pies, quiero decir, sin privarse mucho y sin pecar. Pero hay otro que a lo mejor va a tener que sacarse incluso los dos ojos. Y otro se va a tener que cortar dos brazos y una pierna. Y una oreja también. Tenemos que ser sensibles para saber qué es lo que nos hace daño y quitarlo de nuestras vidas. Aquí también cabe mencionar, ya que estamos hablando de la tentación que viene acerca de del ojo, nuestro mundo está tan corrupto que le llama, como dije, a lo bueno malo, a lo malo bueno. Hoy en día hay una palabra que se oye bien, es una buena palabra en nuestra sociedad, y la palabra es sexy. Ahora es aplicable a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Antes solamente lo veíamos en las mujeres, y cuando alguien hacía alguna observación acerca de la vestimenta, era siempre a las mujeres. Hoy ya se tiene que hacer para los dos lados. ¿Por qué? Porque una cosa es vestirse bien, atractiva o atractivo, en el caso dado, y otra cosa es vestirse sensual, seductoramente. Hoy en nuestra sociedad, la palabra sensual y seductor no es negativo, pero en los ojos de Dios sí lo es. Miren, en el matrimonio la pareja puede hacer lo que quiera cuando está la puerta cerrada, pero en el mundo afuera, yo no tengo ningún negocio que andar vistiéndome para que otra mujer me esté deseando a mí sexualmente. Y ninguna mujer fuera de su casa tiene tampoco ese derecho de hacerlo. Delante de Dios está cometiendo un pecado. Está siendo un objeto de tropiezo. Pero hoy la palabra sexy es una bonita palabra. Ay, mira estos lentes, qué bonitos. Están muy sexys. Ay, tu guitarra, qué padre. Está súper sexy. La guitarra. Tu carro. Oye, qué carrazo, está bien sexy. Sexy un carro, ¿entiendes? O sea, es como, ya lo sexy significa chic, buena onda. Levantan el dedo así, sexy. Y Dios dice, sexy, con el dedo hacia abajo. Debemos de saber, y aquí alguien va a decir, oye, pero eso es qué ignorancia, ¿no? Qué cerrarse la mente. ¿Ya fuiste a ver la película fulana de tal? No la he ido a ver. No sé si no. ¿Y por qué no la has ido a ver? No, es que no, esa película me hace daño. Ay, qué ignorante. Ay, qué cerrado. ¿Saben? Si es necesario que seamos cerrados e ignorantes, es porque nos hemos sacado un ojo y nos hemos cortado una mano, nos hemos cortado un pie. El ojo, y no, yo no puedo ver eso. La mano, y no, yo no puedo participar de hacer esas cosas. El pie, yo no puedo ir a aquel lugar. O sea, debemos saber limitarnos en las cosas que nos hacen daño. Dios nos ha dado una mente y espera que la utilicemos. Espera que nosotros seamos sabios para encaminar nuestras vidas sabiamente. ¿Se dan cuenta de lo que acabamos de sacar solamente del no adulterarás? Va mucho más allá que el puro mandamiento que veían los religiosos de aquella época. Veían solamente el hecho. El Señor mismo los condena más adelante, diciendo que ellos, sus ojos están llenos de adulterio. Y que también ellos llevaban a la práctica esto cuando nadie los veía. Pero qué terrible, ¿verdad? Nosotros debemos de cuidarnos porque el Señor aquí nos está entregando cosas que alguien va a decir, oye, pero esto es imposible hacerlo. Más adelante, cuando el Señor está hablando, incluso del matrimonio, algunos de sus discípulos le dijeron, pero Señor, ¿quién puede hacer eso? Cuando está hablando acerca de seleccionar, de elegir entre Dios y las riquezas y otras cosas más que son ya muy, muy, está el Señor hilando muy fino, ¿verdad? En una línea muy fina. Dicen los discípulos, ¿quién puede hacer eso? Y el Señor responde, para los hombres es imposible. ¡Wow! Entonces no tenemos ya ninguna manera de hacerlo. Pero dice, pero para Dios todas las cosas son posibles. Y esto quiere decir, yo por mis propias fuerzas no voy a poder cumplir los mandamientos de Dios. Pero Dios ha prometido llenarme con su Espíritu Santo. Poner su misma presencia en mí. Él ha prometido habitar dentro de mí. Y si yo rindo mi vida a Jesucristo y dejo que el Espíritu Santo me tome, Él hace posible que yo viva una vida de justicia y que yo llegue a cumplir esto que está aquí. Así que los mandamientos que el Señor nos está dando aquí y los consejos son extremadamente prácticos y tenemos que meditar esto, tenemos que no dejarlo en un estudio bíblico. Tenemos que meditar qué cosas me están haciendo pecar para cortarlas y echarlas de mí. Porque ¿saben qué? Si no lo hacemos, eso mismo se va a convertir en un gancho que más adelante no nos va a dejar caminar absolutamente nada, sino nos va a llevar hacia abajo. Y tenemos que ser sabios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias te damos porque tú nos enseñas en ella, Señor, cosas tremendas, prácticas para nuestra vida. Señor, realmente queremos pedirte que nos ayudes a no aborrecer, Señor, a nadie. A limpiarnos de todo sentimiento de odio, de amargura en nuestro corazón. Y hacer las paces con toda la gente que sabemos que está enojada con nosotros. Tanto hermanos en la fe como enemigos, Señor. Ayúdanos a guardar nuestra lengua. Qué fácil. Y qué peligroso es abrir nuestra boca e insultar a alguien, Señor, degradándolo o deseándole algún daño. Señor, ayúdanos a guardar nuestros ojos, nuestro corazón, nuestras manos y nuestros pies, y todo nuestro ser para ti, Señor, para que podamos honrarte y agradarte en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.